Si les pidiera que me nombren 10 artistas, 10 personas de la farándula, entonces, ¿cuántos podrían hacerlo? Vicente Fernández, Paquita la del barrio. ¿Quién más? Miren, no me digan que no saben. Tienen CDs ahí en su carro de Ricky Martin, Chayanne. Y si les pidiera que me nombren 10 restaurantes en Houston, solo 10. Tacos La Bala. Es donde voy yo a veces. Fuego de Chao. Mambo. El del hermano Campo. Marines Empanadas. Y si les pidiera que me nombren 10 tipos de cervezas. Oh, eso sí lo harían, ¿verdad? Y si les pidiera que me digan los 10 mandamientos, no se lo saben. Y es la ley de Dios. Es increíble, ¿no? De pronto podemos mencionar rápidamente 10 artistas, 10 restaurantes. Y los 10 mandamientos, no lo sabemos. El primero, y estamos estudiándolos, ¿no? El primero fue, y a propósito, si entonces el primero fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de tu Jehová, tu Dios, en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora el que vamos a estudiar, el sexto, es no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. Y hermanos, ¿qué parte de ese mandamiento no entienden? Dice la palabra de Dios, no matarás. Claro, ¿no? Lo entendemos. Bueno, decimos que lo entendemos, pero eso es precisamente lo que vamos a ver, qué nos enseña Dios con ese mandamiento. El sexto mandamiento nos pide que consideremos la vida de los demás. No mates. Nos pide que consideremos la vida de otros. Así como consideramos nuestra vida, cuando usted se enferma, ¡ay, pobrecito de mí! Y va al médico, porque usted se cuida, porque se quiere, porque considera su vida, pero no consideramos la vida de los otros. El sexto mandamiento nos pide que consideremos la vida de otros, así como tenemos consideración de nuestra vida. No mates, no asesines, no matarás. Los 10 mandamientos nos libran de la culpa y del remordimiento. Los 10 mandamientos son como el espejo, como este espejo. Nos ayudan, si usted mira en el espejo, entonces usted puede ver claramente, que aquí tiene una mancha, que aquí tiene algo, entonces puedo ver claramente dónde, si estoy bien, ¿no? Entonces, como usted pasa como una hora en el espejo, ¿no? Y se da vuelta y se revisa y todo, y parece que todo está bien. Si en la blusa aquí usted ve que, no, voy a cambiármela. Entonces, son el espejo Los 10 mandamientos son el espejo que nos ayudan a ver, a aclararnos que somos pecadores, que estamos quebrantando el primero, el segundo, el tercero y el sexto. Posiblemente, y casi les aseguro que usted y yo lo hemos quebrantado. Eso es lo que hacen los 10 mandamientos. No, oh, le he fallado al Señor, he tomado el nombre de Dios en vano, he adorado a otras cosas, a mis hijos. Usted puede adorar a su carro, puede ser su ídolo. Entonces nos hacen ver que somos pecadores. Pero como dice la palabra de Dios en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ahí están los 10 mandamientos, un espejo que me muestra que soy malo, y la ley me condena, soy pecador, soy malo. Pero Gálatas 3:24, si yo echo la mirada más profunda, ¿sabe qué estoy viendo a través del espejo? Entonces, los 10 mandamientos son el espejo, pero según Gálatas 3:24, me permiten, me condena la ley, pero me permite ver que hay solución. Eso es lo que nos enseña Gálatas 3:24. Porque si me quedo allá en la ley, estoy muerto, estoy condenado. Pero Pablo dice que la ley me lleva a Cristo. Gracias a Dios que hay solución, porque en la cruz Jesús derramó su sangre y con esa sangre me limpia de ser un idólatra, de haber asesinado, de tomar el nombre de Dios en vano. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz, ese suceso, por la fe lo acepto, lo recibo y soy lavado de todos esos pecados. Ese es el propósito de la ley. Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué no matarás? Hermanos, la muerte nunca estuvo en los planes de Dios. Jamás. Mucha gente, muchas personas culpan y responsabilizan a Dios de casi todo lo malo, incluyendo la muerte. ¿Por qué Dios permitió que muriera? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Qué no es un Dios de amor? ¿Por qué Dios permite que tantas personas inocentes mueran? Tantos niños que están muriendo. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué? Hermanos, Dios no puede ser culpado de eso. Él no es responsable de todo eso. Y nunca lo será. Por la razón tan grande y tan poderosa que la muerte nunca estuvo en sus planes. Si la muerte nos está haciendo estragos, si nos está dañando, si la muerte nos está alcanzando, es porque alguien más fue responsable de eso, pero no Dios. No matarás. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios las creó con vida. Dios les dio vida. Dios creó seres vivos. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, si usted lo ha leído claramente, al final de que Dios se había creado algo, hay la expresión, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Dios creó seres vivos. Dios creó la luz. La luz es vida. Después Dios creó la tierra y los mares. La tierra en cierta manera está viva porque usted siembra y entonces sale vida. Dios creó los mares, dicen que el agua es vida. Después Dios creó las plantas, después creó las grandes lumbreras, después creó los seres vivos en el mar, después los seres vivientes de la tierra. Seres vivos. Y al final creó a Adán y a Eva. Y me gusta eso que dice la palabra de Dios. Hablando cuando Él creó a Adán y a Eva. Dice, y sopló en él aliento de vida. Dios, después que creó al hombre, sopló en él aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios es vida. Cuando Él creó todas las cosas, nunca estuvo en sus planes la muerte, jamás. Jamás. Porque Dios es vida. Y me gusta también eso que dice, fructificaos, le dice a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Eso es vida. Sí. Pero Dios creó todo con vida, incluyendo al hombre. ¿Sabe por qué? Porque como Dios es vida, Dios vive, Dios nunca muere. Él creó al hombre y a la mujer para vivir con Él eternamente, para vivir con Él eternamente. En comunidad, en el huerto de Edén. Pero lamentablemente, Adán y Eva quebraron esa relación, desobedecieron a Dios. La desobediencia es un pecado. Entonces, en razón de ese pecado, por eso es que tantos niños mueren inocentes. Por eso es que la maldad aún alcanza a los cristianos, a causa de que somos pecadores. No cometa homicidio, no mate a nadie más. Dice el mandamiento, no matarás. Es la ley de Dios. Y no debemos hacerlo porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. Eso va en contra de Dios. Y hay muchos pasajes que hablan de eso. Amós dice, buscadme y viviréis. Juan capítulo 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es vida. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Dios es vida. Es la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte va en contra de la naturaleza de Dios. Dios es vida. Entonces, no podemos responsabilizar a Dios de las cosas malas tan terribles que suceden en este mundo, porque la muerte nunca estuvo en sus planes. Por eso Dios quiere darnos vida. Y la ley nos dice que somos pecadores y que estamos condenados. Pero el Cristo que vino a morir por nosotros, si acudimos a Él y nos arrepentimos de que le hemos fallado a Dios, ese Cristo nos da la vida. Él es vida. Por eso la muerte, en cierta manera, es una maldición. Es privar a otro de lo mejor que Dios nos ha dado. Cristo nos trae vida, pero el diablo nos trae la muerte. Juan 10, el ladrón, hablando del diablo, el ladrón no viene sino para qué, hurtar, matar, destruir. Eso es lo que hace el diablo. Pero Cristo viene para darnos vida. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ya te ha dado vida Cristo Jesús? La muerte significa separación. Porque se separa el espíritu del cuerpo y decimos que murió. Ya no se mueve, está inerte, está muerto. Muerte es separación. Y la muerte trae lágrimas, tristezas, amarguras. Todos entendemos eso. Por ese lado, en cierta manera, es como una maldición. Eso, con todo el respeto del mundo, por eso, la santa muerte es una trampa para separar a las personas del Dios que da vida. Eso es ilógico, adorar a la santa muerte. Esa es una trampa para separarnos del Dios que nos da la vida. Y también es un engaño que estamos atrapados, no ahí. El diablo nos agarra, nos atrapa y nos hace ver el engaño como una verdad. Entonces, la muerte nunca estuvo en los planes de Dios. Por eso dice Dios, no matarás. Y otra cosa. Hay diferentes formas de matar, hay diferentes formas de asesinar. La mayoría de nosotros nos escandalizamos, nos asombramos cuando nos damos cuenta que alguien se convirtió en un asesino, que alguien mató a otro y los condenamos y nos escandalizamos. Sí. Que se vaya a la silla eléctrica, no tiene perdón, se va a ir al infierno. ¿Cómo le quitó la vida? No puede ser. Y más si es un familiar cercano. Y a veces pensamos y reflexionamos, gracias a Dios que yo no he matado a nadie. Soy muy bueno. Yo nunca haría tal cosa. Quitarle la vida a otro. Pero necesitamos tener cuidado, porque le aseguro que en cierta manera usted y yo estamos quebrando ese mandamiento. Y por otro lado, todos estamos expuestos a caer en eso, en quitarle la vida a otro. Sí. Por eso debemos tener cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre un gato? ¿Usted tiene un gato? ¿Cuál es la diferencia entre un gatito y un león? Oh, mi gatito es un amor. Pero si usted lo saca y está el pajarito ahí comiendo, ¿y sabe cómo cazan los gatos? Y en el momento preciso, se lanza y lo mata y se lo traga. Y el león hace lo mismo. La única diferencia es el tamaño. La única diferencia entre usted y yo, que dice, yo nunca he sacado una pistola y le he dado de balazos al otro. Pero si se descuida, usted y yo lo podemos hacer. La única diferencia entre ellos y yo y nosotros es que ellos ya lo hicieron lamentablemente y usted y yo todavía no lo hemos hecho y Dios nos libre de hacerlo. Pero todos llevamos un león adentro. Sí. Por otro lado, le aseguro ya que a todos nos ha pasado. Alguien nos hizo algo. Se nos metió adelante del carro Alguien maltrató a nuestros hijos. Y decimos, ay, cómo quisiera apretarle el pescuezo. Si tuviera, le daría con el bate en la cabeza. Pero eso no cuenta. Eso cuenta. No matarás. En cierta manera, usted está haciéndolo. Es como cuando Jesús dijo, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Y usted dice, yo nunca me he acostado con otra mujer. Pero dijo Jesús, espérate. Cuando miras una mujer y la deseas, ya lo hiciste. Es lo mismo con esto. Ay, quisiera agarrarle el pescuezo y quisiera darle y tuviera un cuchillo. Y sí, si lo tuvieras, lo hicieras. Porque todos llevamos un león por dentro. Una naturaleza pecaminosa. Brígida Martínez era mi tía. Y como todas las mujeres, como muchas mujeres, era una mujer de armas tomar. Pero usted platicaba con ella y era un amor. Una vez me acuerdo que estuve platicando con mi tía. Mire, tía, mire esta foto. Sí, mi hijito, saliste muy bonito. Y desde entonces vivo engañado. Pero usted platicaba con Brígida Martínez y le encantaba platicar, le encantaría platicar con ella. Pero me cuenta mi mamá que un día hirieron a su esposo. Su esposo, mi tío era parte de la ley y llegó herido a la casa y Brígida Martínez se desquició y dijo, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está la pistola? Yo voy a matar a ese. Y agarró la pistola y se iba a ir. Lo único es que la pistola ya estaba vacía. Brígida Martínez cargaba una escuadra cortita en su bolsa. Y mi mamá le dice, Brígida, ¿qué traes eso? No, no andes cargando eso. De ahora ya que estaba viuda y... No, es para defenderme. Si de pronto alguien... Todos estamos expuestos a hacerlo, porque somos malos, somos pecadores, llevamos un león por dentro. Además, estamos expuestos porque la palabra de Dios no miente y dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tu corazón es malo. Si tuviera la pistola, usted lo haría. Perverso, ¿quién lo conocerá? Pero de pronto se está pensando, yo no uso pistola, yo gracias a Dios nunca he agarrado las armas. Decía mi abuelo, ey, esas son del diablo. Porque hay quienes cargaban la pistola, ¿no? O su cuchillo. Pero hay diferentes formas de asesinar. Le quitamos la existencia a otro, lo matamos, hermanos, a otro, matamos a otras personas cuando los privamos de su existencia, de lo mejor que Dios les dio, la vida. Cuando le damos de tiro, cuando usamos un arma. También en el aborto estamos matando a alguien. ¿Por qué no? Cuando matamos un animal solo por matar. Si usted va de cacería y va a matar, es porque lo va a usar para comer. Si no, no mate. Porque eso aplica también. Asesinamos cuando nos enojamos y odiamos a otros. Sí. Cuando estamos enojados con otros. Pero quizá no sucede en Oreb. Mire lo que dice la palabra de Dios y lo voy a leer en otra versión. Habéis oído que se dijo en los antepasados, no matarás. Jesús está mencionando el sexto mandamiento. Escuchen lo que se dijo anteriormente, dice Jesús, no matarás. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable de la corte. Y cualquiera que diga inútil a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Has dicho eso? Has quebrantado el sexto mandamiento. Eres un idiota, eres un bruto, no te fijas. Usted está asesinando. Primera de Juan dice 3, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Ay, pero si yo nomás sentí que quería, estás enojado con tu hermano. Matamos cuando tentamos y empujamos a otros a los vicios. Cuando los empujamos a un delito, a cualquier delito que acorte la vida de la persona. Estamos asesinando. Vamos, vente, échate una. Mira, nomás es un six. Vente, nadie te quiere, vente, mira nosotros, la ganga, la pandilla, ¿no? Fúmatelo, no sé, te voy a enseñar cómo se fuma, ven. Y las drogas, ¿no? Ya estás casado, ya te mandan y ven, vamos, no eres hombre, va. Estamos asesinando, repito, cuando impulsamos a otros, cuando los arrastramos a hacer cualquier cosa, cualquier delito que acorta la vida. Todas esas cosas acortan la existencia. Mi hermano murió de cirrosis tiempo atrás. Sí, él fue responsable en gran parte. Pero sus amigos lo arrastraron a tomar desde los 15 años, 16 años, y murió. Entonces, Proverbios dice, oigan lo que dice Proverbios rápidamente hablando precisamente de eso. Escuchen, es muy claro lo que dice Proverbios en cuanto a esto. Entonces, menciona así. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no vayas con ellos. Ellos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas con el botín, llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Entonces, cuando impulsamos y arrastramos a otros a los vicios y todo aquello que acorte la vida humana, estamos asesinando. Matamos también cuando con nuestras palabras y actitudes y acciones matamos los sueños, las ideas y los buenos deseos de otros. Y hay muchas mujeres asesinadas. Hay hombres que solo piensan que solo ellos son los que saben, los que pueden dirigir, que solo ellos, lo que ellos dicen es lo correcto. Tú calla, tú qué sabes, tú tú solamente aquí para cuidar a los niños. Muchas mujeres asesinadas. Entonces matamos cuando con nuestras palabras y actitudes y acciones asesinamos las buenas ideas, los deseos de otras personas. Con razón Proverbios dijo, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Matamos cuando por nuestra mala conducta y por nuestras palabras también rompemos el corazón de otros. Rompemos el corazón de nuestros padres, de nuestros hijos, de los alumnos, de nuestros amigos. Les rompemos el corazón. Oh, mira lo que hiciste, no puede ser. No puede. Y rompemos su corazón. No matarás. ¿A cuántos ha asesinado usted? ¿Eres capaz de tratar con bondad y amor a las personas que te han tratado mal? Pedro Morín, ¿eres capaz de tratar con amor y con bondad a las personas que te han tratado mal? No. Y usted no puede decir algo diferente, no. Por eso, gracias a Dios, que la sangre de Cristo y Cristo en nuestro corazón es el que nos ayuda. Lo que necesitamos hacer es ese odio, ese coraje, eso que quiero hacer contra alguien que me hizo daño, reemplazarlo con el amor de Cristo. Sí. Cristo es la solución. Reemplace su odio, su coraje por el amor de Dios. Usted nunca va a poder amar al enemigo, al amigo, sí, pero nunca va a poder amar a alguien que le hizo mal, a menos que Cristo esté en su corazón. Nuestra conducta hacia los demás, hermanos, nuestra conducta hacia los demás no debe depender de cómo ellos nos tratan. Dios nos ayude. Padre Celestial,